La Secretaría de Educación, a través de Canal Educativo Veracruz Radio, presenta
Vidas destacadas, obras permanentes. Bienvenidos a Vidas destacadas, obras permanentes. Les saluda con muchísimo gusto Carlos Pérez. En esta serie de programas rendiremos homenaje a personas que con sus logros, actitudes y hechos van moviendo los engranes de la sociedad, realizando cambios en la vida cotidiana. El día de hoy presentamos la vida destacada del maestro Gilberto Nieto Aguilar. Él labora como presidente árbitro en la Comisión Estatal Mixta de Escalafón y cuenta con 40 años de servicio en el magisterio. En el año 2010, fue uno de los maestros galardonados por parte del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación por el compendio titulado En el Receso, que consta de aproximadamente 50 artículos escritos por él y que fueron publicados en uno de los diarios de mayor circulación en la capital del estado veracruzano. Los invito a escuchar el porqué el título de su obra.
Desde joven me ha gustado escribir. Hace cuestión de 7-8 años tuve la oportunidad de empezar a escribir en el diario de Jalapa. Y lo he hecho desde el punto de vista de maestro. Entonces, hace un tiempo una escuela me llamó porque quería platicar sobre algunos artículos en especial que le interesaban y querían conocer mi punto de vista de cómo los hice, qué motivaciones tuve al escribirlos, qué ideas se quedaron en mi mente y no pude publicar, y las motivaciones que tuve para hacerlo. Entonces eso dio lugar a la obra que se presentó en la Secretaría, que se llama En el Receso, pensando que podía en el receso precisamente discutir cualquiera de los artículos que eran breves, y eran nada más chispazos sobre una motivación diferente en cada momento. Ese fue pues el motivo por el cual se hizo la obra y el motivo por el cual aparecimos.
Los artículos que están en su trabajo apoyan a la educación. Veamos de qué manera.
De puntos de vista, yo pienso que la educación no solo abarca una asignatura, en el caso de secundarias, no solo abarca un conocimiento que venga en el programa, sino abarca mucho más cosas, una interpretación de la vida, una interpretación de un momento o una circunstancia, una forma de ver un problema X, y a veces eso no viene en los programas. Entonces la razón por la cual me gusta en escribir estos artículos es que precisamente son una reflexión sobre un asunto determinado.
Los artículos ayudan a los maestros a practicar la reflexión y el análisis.
Bueno, los maestros tienen que estar continuamente enterándose de algo. El material de los maestros es la reflexión. Uno de las estrategias didácticas más importantes y valiosas deben ser la reflexión y el análisis. Si eso se hace en el salón de clase, estaremos preparando a los muchachos para cualquier circunstancia, cualquier contingencia, le estaremos dando una visión amplia de la vida y le estaremos enseñando a que los problemas se resuelven cuando se presentan con todo el bagaje de conocimientos que se tienen atrás. Esa es la tendencia que hay en la mayoría de los artículos.
En su devenir formando a niños y jóvenes, es interesante saber lo que para él es lo más grato de su profesión.
Tratar a tantas personas, a tantos niños y a tantos jóvenes en su momento. Y yo creo que esa es la experiencia más. Tocar una vida es algo fabuloso, algo que no tiene precio y que no se puede describir con palabras.
Hace 40 años, el maestro Gilberto inició la misión de enseñar a niños de primaria en otro estado de la República. Escuchemos.
Entonces cada día comía en una casa distinta. Eran 32 familias. Al terminar el año escolar, yo era gran conocido de ellos, ellos eran grandes conocidos míos, agarramos amistad, me protegían porque siempre estaban al pendiente de mí, de que si quería salir, que si conocía el lugar donde iba, que en fin, detalles que revelan afecto, más allá de simplemente el maestro llegó a dar clases. Me construyeron una casa muy bonita para que estuviera yo cómodo, fue esfuerzo de ellos. Cuando fui a cobrar mis primeras quincenas, fue toda una odisea, me pusieron dos personas que me acompañaron hasta Coatzacoalcos a hacer el cobro, para decir que me iban a proteger, porque iba a cobrar una cantidad de 4 meses de salario, Entonces fue una cercanía, eso no se paga con nada y se recuerda toda la vida. Hoy a 39 años de distancia lo recuerdo como si fuera ayer. Y así por el estilo, las siguientes experiencias fueron muy similares hasta que me tocó llegar a mi pueblo a trabajar siendo maestro de primarias.
En 1978 inicia en el nivel de secundaria.
Ahí ingresé en la secundaria de Álamo, Veracruz, como maestro de español. Y para eso ya había tenido una experiencia anterior con mi pueblo, es El Higo. Ahí trabajamos en primaria. Cuando llegué a trabajar ahí, fundamos una escuela preparatoria. Y ahí me tocó dar clases de etimologías grecolatinas. Y después di clases de literatura y español superior. Cuando llegué a Álamo secundarias, pues igualmente me invitaron a la preparatoria, que estaba recién fundada, y ahí continuamos dando clases de literatura y de español, más lo que nos tocó trabajar en la escuela secundaria de Álamo.
El maestro Gilberto Nieto nos comenta lo que para él debe ser el profesor actual.
No, pues definitivamente yo creo que el profesor debe ser una persona que toda la vida debe estar estudiando, se debe estar actualizando, se debe estar enterando de lo que ocurre, debe de conocer las metodologías nuevas que se están dando, debe compararlas con la práctica. El profesor tiene que ser muy cuidadoso con lo que practica y compararlo con la teoría, para que de ambas situaciones él establezca su mecanismo de trabajo con los alumnos. Se tocan vidas y es necesario que lo que se hace, pues perdure. Y sea siempre, siempre para bien de los jóvenes con los que se esté trabajando, ya sea de cualquier nivel, incluso de universidad, porque también ya tuve una experiencia en universidad, dando, y son distintas las opciones en cada momento, y todas muy valiosas. Entonces el maestro, su herramienta principal del maestro es el libro, y a través del libro, la reflexión, en estos momentos actuales, pues, están también otras herramientas nuevas, como son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que le permiten al maestro ir más rápido, ir más allá y orientarse mejor en el trabajo que tiene que realizar. El maestro que sabe, pero que no es protagonista, es decir, que al estar frente a los alumnos no quiere ser el único que hable, sino que los conocimientos que tenga los emplee para motivar a los muchachos, para hacerlos que sean ellos los que hablen, los que expresen, los que digan sus dudas, los que pregunten, y que él tenga las respuestas. Y si no las tiene, cuando menos sepa cómo decirles que las van a obtener, y propicie la indagación en ellos mismos, pues yo creo que se está cumpliendo con el principal objetivo de la educación.
Al maestro Gilberto, como a muchas personas, le costó trabajo utilizar la computadora. Escuchemos su experiencia.
Allá por 98 me tocó esa experiencia. Mi hijo estudiaba la secundaria y estaba yendo a una academia de computación. Entonces empezó a terquearme que yo debía tener una computadora. No me la pedía para él, me la decía que era para mí. Entonces me convenció y fuimos a comprarnos una computadora. Yo tenía, la verdad, pánico. No quería picar alguna tecla, hacer clic en alguna tecla porque no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, empecé por mi cuenta a buscarle. Yo dije, esto tiene que tener una lógica porque está creado por el hombre, entonces para servicio del hombre, y por lo tanto el hombre puede y debe dominarla. Y empecé a perderle el temor, eso es todo. Una vez que se le pierde el temor, empieza uno a ver lo fabuloso. Yo no me concibo vivir sin estos aparatos definitivos. Además, traigo una iPad, que es precisamente mi computadora pequeña de bolsillo, para que en donde esté y se me ocurra una idea, y mismo la grabo sin necesidad de usar un papel. Y yo siento que se está perdiendo una gran forma de obtener información, de razonar, de conocer, de ir. Incluso de ir, porque hay partes en donde uno viaja con la imaginación, que es muy fabuloso, ¿no? Y es a través de estos medios. Ahora, el maestro debe pensar que cualquier niño en este momento conoce estas tecnologías. El maestro que no las conoce está en desventaja con ellos, porque los niños los pueden superar. Porque ellos van a tener bastante acceso al internet, bastante acceso a todas las cuestiones interactivas que plantea las tecnologías, las TIC.
Ahora, un consejo de experiencia.
Mi mi experiencia personal fue la siguiente. Yo estudié en una escuela normal, rural, federal. En esas escuelas, desde que ingresamos hasta que salimos, nos inculcan que teníamos que ir a trabajar al último rincón del planeta si era necesario. Y esa mentalidad, cuando salimos de la escuela, la llevábamos puesta. Por eso yo creo que la mayoría de los compañeros que salimos de ahí, pues nos fuimos a los lugares más apartados porque ya llevábamos esa idea en mente. Ahora las cosas han cambiado, creo que hasta los lugares más apartados están comunicados. No es lo mismo hace 40 años que en este momento, es una ventaja. Pero pues yo creo que para que la labor educativa se desarrolle, en nivel de preescolar y primaria, por ejemplo, es muy importante que la persona quiera su trabajo, le guste su trabajo y sienta aprecio, cariño por los alumnos. Si siente aprecio, cariño por los alumnos, si siente compromiso y responsabilidad por lo que hace, yo creo que ahí están los principales elementos. El maestro verá cómo le hace para hacerlo bien, para hacerlo bastante bien. Yo tuve mi primera experiencia en primero de primaria, y lo digo abiertamente, cuando terminó el año me sentía frustrado, porque a mí me tocó la famosa... terminó el plan de 11 años cuando yo estaba estudiando. Cuando llegué a la escuela primaria a ser maestro, habían cambiado todas las metodologías, y presiento que el método que estaban utilizando era más bien para la enseñanza del inglés y no del español, que es muy diferente el inglés al español. Entonces, ese primer año que me tocó dar clases a primer año, al final del año hice mi balance y los muchachos no aprendieron a leer. Aprendieron los de segundo, pero ya traían un avance. Y yo les enseñé a los de segundo, puedo decir que les enseñé a leer, pero los de primero, que eran los que llegaban como experiencia nueva, no aprendieron. Y en mi experiencia, yo venía de Minatitlán para Tampico, y se sentó a un lado mío una persona, y acababa yo de entregar todo y venía ya porque me iba a la normal superior. El maestro se apellidaba Luna Gómez. Él había creado un método llamado método mímico, que era una combinación de método onomatopéyico, de varios métodos, digamos, de la escuela antigüita, para aprender a leer y escribir. Y al estar platicando con él, cuando agarramos confianza, yo le comenté que me sentía frustrado como maestro, y a mí me gustaba ser maestro, pero al no haberle enseñado a estos niños a aprender a leer y escribir, me sentiría frustrado. Entonces él lo que hace es decirme: oye, yo soy creador de este método, lo he puesto en práctica, le voy a dar el librito, saque el librito, me lo regala, dice: no, no me lo pague, regalo, se lo regalo. Me lo regaló. Y al año siguiente, que me cambié de Minatitlán, de la zona de Minatitlán a la zona de Naranjos, ese método lo apliqué, y con gran satisfacción que en enero, que me visitó el inspector, casi todos ya sabían leer y escribir. O sea, me refiero que cuando uno tiene el deseo, uno le busca la forma. Aquí fue circunstancial y providencial, pero yo, como quiera, en mi mente ya llevaba la idea de que tenía que buscarlo. Por eso a veces uno cree que las cosas se dan. Cuando tienes el deseo, confluyen las circunstancias y se tienen que dar. Pero hay que tener el deseo, hay que tener la automotivación personal para no desmayar por cualquier tropiezo que uno tenga. Y esa experiencia pues fue muy, muy buena para mí. La recuerdo también con mucha claridad.
Escuchemos el comentario final del maestro Gilberto.
Siento que el magisterio en este momento está siendo muy cuestionado por diferentes organismos de todo tipo, por la sociedad, incluso por los padres de familia, en donde están exigiendo que el magisterio pues se dedique más a la función de enseñar, que se actualice más, que se ponga más énfasis en lo que requieren los jóvenes, que van a requerir, perdón, los jóvenes en los próximos años, con los cambios tan rápidos que se están dando a nivel internacional. Y esa es una demanda muy sentida, porque en este momento se está contemplando que el desarrollo del país puede depender mucho de que tengamos nuevos jóvenes con nuevas mentalidades. Sabemos que para un cambio fuerte en educación necesitamos el cambio de la sociedad, el cambio de pensamiento de la sociedad. Pero pues tenemos que empezar en las escuelas a hacer lo que nos corresponde para posteriormente exigir la parte final.
Agradecemos su atención a este programa y los invitamos a poner un granito de arena cada día y así ser parte de Vidas Destacadas, Obras Permanentes.
Agradecemos la colaboración del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación para la realización de este programa.
Esto fue una producción de la Secretaría de Educación y Canal Educativo Veracruz Radio.